y fundadora de este documento.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se acerca el día de la marcha cívica en Cuba. Junior García Aguilera afirma que marchará esta misma tarde en paz, sin violencia, para reclamar derechos básicos para el pueblo. Roberto Carcassés y Brebaje Man estrenan video y canción sobre el derecho de caminar libremente en Cuba y manifestarse sin miedo. El gobierno de Cuba sigue arrestando activistas y presionando. La agencia de prensa EFE, una de las víctimas antes de marchar del 15N. Estados Unidos y Amnistía Internacional insisten en el derecho de los cubanos de expresarse libremente en las calles de Cuba. El escritor Abraham Jiménez Tenoa es víctima de represión horas antes del 15N. Exiliados en ciudades como Miami y Berlín dan su apoyo a las marchas de este lunes.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Noticias de Radio Martí para esta jornada del 14 de noviembre desde el Estudio C, acompañándoles el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción y edición de Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 12:02. Mucha atención del dramaturgo cubano Junior García Aguilera, uno de los líderes de la plataforma Archipiélago, convocante a la marcha cívica por el cambio de este 15 de noviembre. Está a menos de 3 horas de iniciar una marcha en solitario desde el Parque El Quijote hasta el Malecón por la Avenida 23 en el Vedado Habanero. La decisión de marchar en silencio con una rosa blanca un día antes de la manifestación central ha sido aplaudida por muchos cubanos que entienden el llamado a evitar cualquier tipo de confrontación con las autoridades cubanas. El régimen, sin embargo, manifestó que tampoco permitirá que García Aguilera marche como lo ha anunciado. El dramaturgo y activista considera que el propósito de la iniciativa, que ha desatado una nueva oleada represiva del régimen contra la sociedad civil, es sacudir un país, hacer que la gente tome conciencia, generar un debate que provoque cambios, pero sin violencia, siempre de forma pacífica. Y justamente en este momento se da a conocer una declaración hecha vía Facebook Live del líder de Archipiélago sobre la marcha que realizará hoy mismo. Así habló desde La Habana, vestido de blanco.
Yo estoy listo, como ven, vestido de blanco, con una rosa blanca, y cuando sea el momento saldré de mi casa. A pesar de que hay una turba en los alrededores, a pesar de que ya vimos la violencia desde la ventana, toda mi familia vio la violencia desde la ventana contra esos periodistas acreditados. Vimos cómo les gritaban, cómo los expulsaban, cómo querían empujar incluso el carro, un acto de absoluta violencia. Como hacía tiempo no se veía una violencia así, y lamentablemente en los últimos años hemos visto cómo esa violencia crece y cómo ese lenguaje de odio crece y cómo esa discriminación crece y cómo ese apartheid ideológico crece en un país que ya ni siquiera es Estado de Derecho, ni es República, ni es nada. Es una tiranía. De todas formas, yo confío en los cubanos y estoy invitando a todos los cubanos a que de forma cívica y pacífica, sin dejarse ganar por el odio, apartando toda la rabia, todo el resentimiento, aprendamos a defender nuestros derechos y a conquistar un país que realmente sea de todos nosotros, de todos, sin excluir a nadie. Ni siquiera esas personas que están debajo de mi edificio, yo los considero mis enemigos, piensan distinto. Ellos tienen derecho a pensar distinto, pero yo también. Y mi familia también, y mis amigos también. Todos tenemos derecho a pensar distinto y a expresarlo. Se tiene que acabar un país con tanta división y con tanto odio, porque ellos no pueden ser los dueños de este país. Nadie puede ser el dueño de un país que le pertenece a cada uno de sus ciudadanos. No sé cuánto tiempo demora esta conexión. Intentaré conectarme más tarde para mantenerlos actualizados. Ahora mismo llueve en La Habana, o por lo menos aquí en La Coronela, donde vivo. Intentamos estar en paz. que no nos gane nunca el odio ni la rabia, mantener la sonrisa, pero vamos a conquistar nuestros derechos. Yo quiero pedirle a todos los cubanos que a las 3 de la tarde, a las 15 horas, demos un aplauso por nosotros mismos, por el pueblo de Cuba. Nos hemos pasado demasiado tiempo aplaudiendo a otros, aplaudiendo a líderes, aplaudiendo a figuras con poder. Yo creo que es tiempo de que empecemos a aplaudir al pueblo cubano, a esas ganas de libertad y a ese amor que tenemos los cubanos a pesar de todo y a esa alegría que tenemos los cubanos a pesar de todo. Así que a las 3 de la tarde vamos a darnos un aplauso como pueblo, nosotros mismos. Un aplauso bien fuerte que se sienta en toda Cuba. Donde quiera que estén, dentro de sus casas, en la calle, caminando, donde quiera que estén, en un parque, si a las 3 de la tarde pueden aplaudir, háganlo.
Junior García Aguilera hablando vía Facebook Live sobre la situación y definitivamente confirmando que estará a las 3 marchando. Además de presionar a Junior García Aguilera, la seguridad del Estado cerca y amenaza a decenas de activistas, como nos cuenta Yolanda Huerga.
A pocas horas de unas jornadas decisivas en la isla, crece el acoso contra activistas, periodistas y opositores que planean manifestarse en la marcha cívica por el cambio en Cuba. En Santa Clara están bajo amenaza Lady Laura Hernández y su esposo, el rapero Omar Mena, ambos firmantes de la carta de notificación a las autoridades sobre la realización de la acción cívica el 15 de noviembre en su localidad.
Me llamaron por teléfono con número oculto. Le reconoce la voz, es uno de los agentes de la seguridad del Estado. Me dijo que no se me ocurriera pararme a la puerta de la casa, que había más de 10 personas con palos y con mangueras listos para pagarnos arriba. Y hay dos lados, varios motores, todos vestidos de civil en las afueras por los edificios de mi casa.
El rapero, conocido como El Analista, fue detenido por la seguridad del Estado el sábado al filo del mediodía.
Me arrestaron sobre las 11 de la mañana y me tuvieron detenido hasta sobre las 2 de la tarde. Me hicieron ocupación de todos los objetos como si me fuera a quedar preso completo. En medio de todo eso, un oficial de la seguridad del Estado me dijo que ellos consideraban que todavía los que disentían contra el país no eran la mayoría y que cuando ellos entendieran que eran la mayoría iban a empezar a matar gente para equilibrar la cosa.
En el reparto eléctrico de Cienfuegos también fue arrestado el mismo día por agentes vestidos de civil Carlos Ernesto Díaz González, integrante de la plataforma Archipiélago, informó en Facebook uno de sus moderadores, David Martínez Espinosa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en medio del ambiente represivo en Cuba, Roberto Carcassés y Brebaje Man estrenaron una canción video que fue filmada ayer en La Habana y que ya tiene nerviosos al régimen. No hay quien me pare, se llama la canción, y en el video se ve a Carcassés caminar desde el cine Yara en 23 y L hasta el Parque Quijote, lugar donde Junior García Aguilera ha propuesto marchar solo y en silencio en la tarde de hoy. En la segunda parte de este noticiero ofreceremos más información y también, por supuesto, la canción. Y mientras las autoridades cubanas advierten que no permitirán manifestación alguna, Estados Unidos respalda el derecho de los ciudadanos a protestar. Contacto en Washington con Jacopo Luzzi.
El anuncio de una protesta convocada el 15 de noviembre ha desatado en Cuba una guerra mediática entre el gobierno comunista y un movimiento disidente que afirma tener en el teléfono celular su mejor arma. Los disidentes solicitaron permiso para realizar una marcha cívica por el cambio, el mismo día que Cuba reabre sus fronteras al turismo, después de 2 años de hiato. Las autoridades rechazaron esa solicitud, alegando que los disidentes trabajan con Estados Unidos para derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel, y amenazaron con imponer penas de hasta 30 años de prisión a quienes protesten, las más altas en décadas.
Tengo absoluta certeza también de que no va a ocurrir nada.
A pesar de las negativas, los organizadores de la manifestación afirman que saldrán a las calles. Un grupo de Facebook llamado Archipiélago, que organiza la protesta, afirma que tiene más de 30.000 miembros, que la mayoría vive en la isla y tiene entre 25 y 44 años.
Le temen a un pueblo que ya no cree en ellos y que ya no tiene ni siquiera miedo de decirlo, al menos en sus redes sociales.
El gobierno cubano acusa a Junior García de estar incitando a la violencia y el derrocamiento, mientras el dramaturgo y activista afirma que no recibe plata de Estados Unidos. El Departamento de Estado afirmó este viernes que apoya el derecho del pueblo cubano a protestar pacíficamente y rechaza estar involucrado. Anteriormente, Estados Unidos había amenazado con imponer más sanciones a Cuba por la ola de arrestos tras las protestas del 11 de julio.
Estamos atentos y nuevamente bastante dispuestos a identificar y promover la rendición de cuentas de los violadores de derechos humanos en el caso de que sea necesario.
Según los analistas, el gobierno está tratando de voltear la página de dos años muy difíciles, y para ellos Archipiélago representa una especie de aguafiestas, un producto de la severa crisis que ha estado ocurriendo en Cuba durante los últimos dos años.
Yo creo que parte de la intensidad de la respuesta del gobierno se debe a que este grupo surge en un momento de mucha tensión interna, tensión externa también, un momento de crisis económica.
No está claro cuántos se manifestarán el 15 de noviembre. Junior García anunció que marchará en solitario el domingo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mentrala, declaró a Radio y Televisión Martí que el gobierno de los Estados Unidos está monitoreando la situación en Cuba.
Nosotros estamos monitoreando muy de estrecha los eventos en Cuba. Sabemos que algunos actores en sociedad civil tienen planificados protestas pacíficas el día de lunes para utilizar su voz y urgir cambios de parte del gobierno de Cuba, cambios como respecto para derechos humanos y la provisión de necesidades básicas como alimentos y medicamentos. Sabemos que muchos de ellos también marcharon el día 11 de julio demandando lo mismo, demandando respecto para derechos humanos y respecto para libertades fundamentales.
Amnistía Internacional emitió una acción urgente que demanda a Miguel Díaz-Canel respetar los derechos de los manifestantes. En una carta enviada directamente al despacho del mandatario cubano, la organización le instó a respetar la libertad de expresión y también de reunión de los manifestantes que pretenden salir a las calles como lo exige la normativa internacional. A su turno, la agencia EFE, poco antes de enfrentar presiones del gobierno cubano sobre su trabajo en la isla, entrevistó a Junior García Aguilera, quien aseguró que el pluripartidismo no garantiza la democracia, pero el partido único la anula por completo, y que su meta es que el pueblo cubano tome conciencia de la falta de libertad que hay en Cuba. La agencia EFE señaló en su nota que, inspirado en el ejemplo de la activista afroamericana Rosa Parks, el joven disidente de Archipiélago ha incomodado al gobierno al proponer una marcha cívica este lunes contra la violencia, por la liberación de los presos políticos y la solución de las diferencias por la vía democrática. Y horas antes de la marcha del 15N, el gobierno cubano retiró el sábado las acreditaciones de prensa a los periodistas de la agencia mencionada española EFE. Luego de recibir la cascada de críticas, cambió la orden y dio credenciales a dos comunicadores de EFE. Después de la decisión inicial del régimen comunista cubano, la Cancillería de España convocó al encargado de negocios de la Embajada de Cuba en Madrid para pedir explicaciones. El expresidente de la agencia EFE, Fernando Garea, dijo que la acción inicial de Cuba es una pésima noticia para Cuba, para España y para la libertad. La Unión Europea solicitó aclaraciones a las autoridades cubanas, pues considera que podría significar una grave vulneración de la libertad de expresión. El sábado, los responsables del Centro de Prensa Internacional de Cuba convocaron con urgencia al equipo de EFE, acreditado en La Habana, para comunicarles que se les retiraban las credenciales sin aclarar si la medida era temporal o definitiva. De otra parte, Estados Unidos ha afirmado que retirar las credenciales a los periodistas de EFE en Noticias en Cuba es deplorable. El Departamento de Estado ha aseverado que retirar estas credenciales horas antes de las protestas pacíficas es otro método del régimen para aplastar la libertad de información. Estados Unidos ha exhortado al régimen a devolver todas las credenciales de EFE y dejar hablar libremente al pueblo cubano. Horas antes, más noticias sobre la represión en Cuba al acercarse la hora de las marchas pacíficas. Desde Las Tunas, por ejemplo, el escritor Rafael Vilches y su esposa Ana Díaz sospechan que agentes de la seguridad del Estado pueden estar planeando más actos de acoso contra ellos.
Somos los escritores Ana Rosa Díaz Naranjo y Rafael Vilches Proenza. Todo el día nos han estado acosando para que Ana saliera de la casa y poderla secuestrar. Y poderme secuestrar a mí solo en casa. Desde por la mañana están dando golpes en la pared, pero hace un momento nos dimos cuenta que están rompiendo la pared del fondo, que es de una casa de una vecina, que es por donde único pueden entrar a la casa, y están rompiendo la pared para entrar a la casa y secuestrarnos a nosotros dos.
Me imagino que sea para eso. Yo llevo tres días llevo sin trabajar porque estoy jodida de la cervical, que estoy inflamada. 3 días con la columna jodida. Ellos no tienen piedad con nadie. Yo de verdad que nunca me imaginé que esto fuera así. De verdad que ya esto es el colmo, porque eso es una violación. Y responsabilizo al Estado, al gobierno de Cuba, de algo que nos pueda suceder, porque nosotros no nos metemos con nadie.
En los últimos días, el poeta Rafael Vilches ha sido víctima de actos de repudio orquestados por el régimen de La Habana, así como amenazas y asedio en su propia vivienda por solamente manifestarse en favor de la libertad de Cuba. Otro de los que despertó este domingo con vigilancia policial a su domicilio para impedir la libertad de movimiento fue el periodista Abraham Jiménez Enoa, columnista en The Washington Post y colaborador de otros medios como Gato Pardo. Jiménez informó en horas de la mañana que agentes de la seguridad del Estado le comunicaron que estaba en arresto domiciliario hasta que ellos decidieran. La casa del historiador e investigador social, Leonardo Fernández Otaño, también está sitiada por elementos de la seguridad del Estado y un auto de policías desde horas de la noche del sábado, según denunció en su perfil de Twitter. Pues a su turno, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler, denunció en Facebook que desde el sábado muchas viviendas de activistas e integrantes del grupo opositor en las provincias de La Habana, Matanzas y Guantánamo también tienen vigilancia de represores. De otra parte, el opositor Guillermo Fariñas fue detenido el viernes por dos patrullas cuando estaba en su vivienda en Santa Clara, informó en un tuit Jaisa Fariñas, sobrina del activista cubano. Jaisa Fariñas dijo que su abuela, madre del opositor, le informó de la detención y fue avisada de que Fariñas sería procesado. El activista, quien se encuentra delicado de salud por una afección en los riñones, fue trasladado al Hospital Arnaldo Millán Castro, en Santa Clara. En la sala de trasplante, en un cubículo aislado, dijo Marta Beatriz Roque Cabello, expresa del Grupo de los 75 a través de Radio Martí.
La mamá de Fariñas informó que él se encuentra en el Hospital Arnaldo Millán Castro de Santa Clara, en la sala de trasplante. Se lo llevaron en una ambulancia con dos perseguidoras y que le dijeron que iba una fiscal a instruirlo de cargo allí en la sala porque el coco estaba enfermo y no se lo pueden llevar para ningún lado, tienen que estar en un lugar donde tenga vigilancia médica. Estaba enfermo de los riñones. Entonces una fiscal va a ir mañana a decirle específicamente de qué se le está acusando y darle la instrucción fiscal.
Y mucha atención, la Conferencia de Obispos de Cuba divulgó mensaje el 11 de noviembre porque percibe una creciente tensión en el país y desea ver a los cubanos vivir en paz y con la libertad de expresar sus opiniones. La tensión y confrontación no es saludable ni beneficia a nadie, dijeron los obispos. Toda persona merece estima y reconocimiento de su dignidad por su condición de ser humano e hijo de Dios, por ser ciudadano libre, sujeto de derechos y deberes. En consecuencia, todo cubano debería poder expresar y compartir libremente y con respeto sus opiniones personales, su pensamiento o sus convicciones, incluso cuando disienta de la mayoría, asevera el mensaje de la Conferencia de Obispos de Cuba. En ese contexto, los firmantes declaran que cualquier acto de violencia física, verbal o psicológica hiere gravemente el alma de la nación cubana y contribuye todavía más al pesar, al sufrimiento y a la tristeza de las familias cubanas. Concluyen los religiosos que urge cada vez más la implicación de los cubanos en un proyecto de nación que involucre y motive a todos, que tenga en cuenta las diferencias sin exclusiones ni marginaciones. A su turno, los pastores evangélicos también denunciaron represión en su contra para impedir que junto a sus feligreses participen en la marcha cívica de este 15 de noviembre. Amplía Tomás Cardoso.
Líderes de iglesias evangélicas en Cuba, amenazados por la policía política con ser procesados si salen y participan en la protesta cívica, reiteran que saldrán con sus feligreses a la calle el lunes 15 de noviembre. El miércoles, el pastor evangélico Enrique Fundora, que dirige en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, el ministerio Dios Acude a Cuba, con más de 10 iglesias en el país, fue citado por la policía política de San José, específicamente por el capitán Fernando. Se le hizo una carta de advertencia y se le amenazó con que sería enjuiciado si sale el lunes a la calle, cuenta el líder religioso.
El propósito fue nada más y nada menos que amenazarme, intimidarme, acusarnos por delitos de impulsar a las personas al desorden público, impulsar a las personas a delinquir, como que estamos atacando y dañando su imagen de los líderes de su revolución. El lunes estaré al lado de la justicia, estaré al lado de los agredidos y no de los agresores, como estuvimos el 11, como hemos estado hasta hoy, al lado de las madres que le han arrebatado sus hijos, como la familia Perdomo aquí en San José, como las demás familias que atendemos, más de 10 familias que le han arrebatado sus hijos y se los tienen incomunicados presos desde el 11 de julio. Asimismo estaremos al lado de las causas justas este lunes.
En la capital cubana, el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón señaló que hay represión, pero ellos participarán.
En realidad yo no tengo miedo y yo voy a volver a salir. Y bueno, en manos de Dios. Nosotros estamos convocados de parejas, pero vamos a salir de diferentes puntos, porque yo creo que hay que adoptar estrategias para poder franquear de cierta forma la estrategia de ellos, porque si nos unimos todos en un solo lugar para salir para allá, somos muy fáciles.
Y desde Victoria de las Tunas, el líder del Ministerio Apostólico Viento Recio, el pastor Mario Jorge Travieso, comenta que pastores y feligreses están siendo citados y amenazados, pero advierte que eso no los detendrá.
Las cosas que están pasando en la nación son tan injustas que nadie se puede quedar callado con lo que está pasando. Saben que hay gente que está plantada y que aparte de todo el hostigamiento, hay gente que va a salir el día 15. Entonces, las iglesias apostólicas que tienen una red nacionalmente, hay un nivel de convocatoria y hay un nivel de gente que nos sigue. El pastor le siguen miles de personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Pero no solamente en Cuba, miembros de los cubanos, mientras los cubanos se preparan para expresarse en las calles este domingo y lunes, exiliados se preparan en otras ciudades del mundo, más de 100. Una caravana de automóviles partió este domingo del Memorial Cubano de Miami, un monumento dedicado a las víctimas del comunismo, para recorrer la ciudad en apoyo de la marcha cívica por el cambio del 15N. Más de 200 automóviles se concentraron en el Tamiami Park, donde se erige el Memorial Cubano. Antes de la partida, dirigentes del exilio cubano depositaron una ofrenda floral ante el monumento y hablaron a los participantes en la caravana. Orlando Gutiérrez Boronat, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, se refirió a la retirada de las credenciales a los periodistas de la agencia EFE en Cuba en víspera de la marcha. La caravana llegará a la zona del centro de Miami, donde se erige la Torre de la Libertad, un ícono del exilio cubano, pues fue un centro de acogida para las primeras olas de refugiados que huían de la Cuba castrista. A propósito, un periodista nuestro está en este lugar, ahí en plena bahía, Alejandro Marcano, para que nos presente un panorama de lo que se ha vivido en esta patriótica concentración. Alejandro, ¿qué tal?
Disculpa que no lo había oído, estamos aquí en la dársena donde está el barco de Patria de Democracia, pero estamos con la señora, ¿su nombre?
María Teresa Delgado.
María Teresa Delgado, estamos nosotros en Radio Martí. Cuéntenme un poco cómo están los presos políticos, qué está pasando ahorita dentro de la Cuba, brevemente.
Es una crisis total lo que está haciendo el gobierno con los detenidos y con los familiares de los detenidos. Bueno, los detenidos ya están detenidos, pero los familiares de los detenidos los están acosando, están llamando a esas madres, las están temorizando con que les van a quitar hasta sus hijos. Las llamaron y les han dicho que no pueden salir de blanco, no pueden ir a ver a nadie ni visitar a nadie. Las tienen detenidas dentro de sus casas.
El acoso y el miedo es muy grande, ¿verdad?
Muy grande, demasiado.
Bueno, pero el exilio está aquí afuera. Desde bien temprano han estado en una concentración, después una caravana por la calle 8 y por gran parte del sur de la Florida. Ahora estamos al frente de la bahía donde varios barcos, el de Patria y Vida de Democracia, están apostados. Muchos cubanos aquí con sus banderas vestidos de blanco por parte de las actividades de apoyo a ese cubano que dentro de la isla ha decidido nuevamente de manera pacífica y cívica salir a las calles a pesar de las amenazas del régimen este 15 de noviembre. No sé si tienes alguna pregunta.
Alejandro, se ha cumplido el cronograma del tiempo, les ha ayudado la gente que dice, está expectante, ¿qué se puede percibir en ellos?
Bueno, lo que podemos recoger, sí, se ha cumplido la agenda, por supuesto, la caravana se prolongó un poco más, tenía contemplado que a las 2:30 comenzara esta actividad y creo que va a ser en punto, ya la veían, se han acercado varios barcos con las banderas cubanas, pero la gente entiende, y es lo que nos ha manifestado a lo largo de la mañana todos los que hemos entrevistado, que es un quiebre, el 11 de julio ha significado un antes y un después para el pueblo y para el régimen lo sabe. Y estas actividades que serán 15 de noviembre y las que ellos contemplen pues van a hacer pues un trabajo por la recuperación de la libertad de Cuba. Y la gente, las generaciones de cubanos, no solo el exilio histórico, porque me vuelve a llamar la atención poderosamente la presencia en la calle, en todas estas actividades, de mucha gente joven acompañando a sus padres y sus abuelos. Hay mucha emoción y mucha esperanza.
Alejandro, ¿puede ser un detonante que estamos esperando lo que suceda con la salida de Junior García? ¿Eso puede cambiar, puede dar un viraje importante para que la gente realmente se motive y tome un rumbo fijo y se decida de una vez si va a estar o no arriesgando lo que va a ser su futuro? El que salga al Junior García diga que él está esperando que pase lo que pase, pero que va a estar saliendo a las 3 de la tarde de hoy.
Sí, yo creo que todos los eventos van a ser importantes, monitorear a cada uno de estos líderes de Archipiélago, de la plataforma Archipiélago, todos los artistas, todos los ciudadanos cubanos que están apostando y que se están arriesgando, porque lo sabemos, salir a las calles a pesar de lo que ha manifestado el régimen, que lo considera un acto violatorio quizás a la seguridad y la tranquilidad de la isla, pero todos esos cubanos hay que hacerle seguimiento y la comunidad internacional les está haciendo seguimiento, y estas actividades que se están haciendo desde el exilio, no solo desde el sur de la Florida, desde donde se encuentra el cubano en cualquier rincón del mundo, pues definitivamente son importantes para este cambio y esta esperanza de la libertad de Cuba, que no solo es la libertad del pueblo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de muchos otros países de la región.
Gracias, Alejandro Marcano Santelli, desde las calles de Miami, en el sur de Miami, exactamente la Bahía Vizcaína, donde ya se apresta a continuar este llamado, este movimiento importante por el cambio, un previo de lo que es la marcha cívica por el cambio del 15N. Grupos de manifestantes, tanto cubanos como alemanes, también se concentraron hoy ante la puerta de Brandenburgo o de Berlín, en apoyo a la marcha no autorizada del 15N en La Habana y en solidaridad con la oposición en Cuba. La concentración, la primera entre las sucesivas convocatorias anunciadas este domingo y entre hoy domingo y el lunes por varias ciudades alemanas, estuvo dominada por pancartas en español y en alemán, reclamando la libertad de disidentes y en apoyo de Junior García Aguilera, el líder de 15N. Se expresa desde aquí el deseo de libertad, dijo la agencia EFE María del Carmen Ares Marrero, del grupo Berlín Opus Cuba. Tras la concentración ante el emblemático monumento de Berlín, los manifestantes marcharon hacia la estación del metro, conocida en tiempo de la Alemania comunista como el Palacio de las Lágrimas, por ser un puesto de tránsito y despedida entre familiares del este y del oeste alemán. Mañana lunes se han convocado otros actos de apoyo a la oposición cubana en puntos emblemáticos por donde discurrió el Muro de Berlín, levantado por el régimen germano-oriental en 1961 y símbolo de la traumática división ciudadana alemana y europea hasta su caída en noviembre de 1989. Junto a las concentraciones de Berlín, hay programados también diversos actos en apoyo al 15N cubano en Múnich, Colonia, Frankfurt y también en Hamburgo. Y a las 12:27, noticias también importantes en los Estados Unidos. Las tensiones entre China y el país americano, Estados Unidos, a cuenta de Taiwán y el programa nuclear iraní serán, entre otros, los temas que tratarán los mandatarios Joe Biden y Xi Jinping de China en la reunión virtual que mantendrán esta semana. A través de un comunicado publicado en su página web, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China aseguró que su titular Wang Yi y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, mantuvieron el sábado una conversación telefónica previa a la videoconferencia entre Xi y Biden. El encuentro entre los dos mandatarios está previsto para el martes por la mañana, hora de Pekín, lunes por la noche, hora de Washington. Y a propósito, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, también se ha referido a otros temas. Junto a otros líderes regionales, esta semana se unieron en la condena por el deterioro de la democracia en Nicaragua, Venezuela y también en Cuba, informa Judith Martín Rodríguez.
Hoy finaliza la 51ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, y se anticipa que en esta jornada los líderes del hemisferio aprueben un proyecto de resolución impulsado por varios países, entre ellos Estados Unidos, para condenar las elecciones en Nicaragua, declarando su ilegitimidad democrática y pedir al organismo una evaluación de la situación en el país centroamericano. En tanto, y durante esta Asamblea General, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, lamentó que luego de 20 años de la firma de la Carta Democrática Interamericana, las democracias de la región enfrentan un serio desafío ante el autoritarismo de algunos gobiernos y enfatizó cómo en Nicaragua y Venezuela se han socavado las esperanzas de los ciudadanos en un futuro próspero. Además, también hizo alusión a la situación en Cuba.
La Carta Democrática Interamericana prescribe consecuencias concretas para los gobiernos de la región que no respeten la democracia y repriman violentamente los derechos humanos. La credibilidad de la OEA como institución que defiende la democracia depende de estar a la altura de esa carta. Cuba es otro ejemplo. Todos vimos cómo la violencia del gobierno reprimió a decenas de miles de cubanos cuando salieron a las calles el pasado mes de julio para exigir pacíficamente que el gobierno cumpla sus necesidades básicas y reclamar la libertad y el respeto por los derechos humanos.
Además, Estados Unidos también expresó su compromiso por combatir la corrupción en la región con las mejores prácticas y mecanismos, como las alianzas con el sector privado y la sociedad civil, que resienten los efectos de la corrupción en sus propias vidas. La representación de Nicaragua, como en anteriores oportunidades, ha calificado estas críticas como injerencia a los asuntos internos de su nación. Hoy podría aprobarse la propuesta de resolución acerca de la situación en Nicaragua con el objetivo de promover la democracia representativa, la protección de los derechos del pueblo nicaragüense y aumentar la presión contra el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Para lograr su aprobación, se necesitará el apoyo de 18 de los 34 Estados miembros que conforman la organización. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31, amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio C, acompañándoles en esta jornada. La dirección técnica de Otón Madariaga en los controles, a la de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Saludamos a nuestra audiencia y por supuesto estamos al tanto en esta edición especial previa a la gran convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio. Iván López Muñiz, ¿qué tal, Iván?
Muchas gracias, Ricardo. El Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de emitir un comunicado sobre la situación en Cuba. Voy a estar leyéndolo textualmente. En julio, el pueblo de Cuba con valentía y espontáneamente tomaron a las calles para exigir cambio a su gobierno. Quieren respeto por los derechos humanos, más libertad de expresión y que se ponga fin al mal manejo de la economía del régimen autoritario. El régimen cubano respondió con violencia, censura, arrestos, juicios sumarios, denegando a los ciudadanos sus derechos básicos a la libertad de expresión y de asamblea. Este comunicado del Departamento de Estado continúa diciendo textualmente, estoy haciendo una traducción acá en el momento, dice que el 15 de noviembre cubanos de nuevo van a manifestar sus aspiraciones al gobierno cubano. El gobierno cubano ya ha dejado bien claro que no desea oír nada. El régimen ha denegado permisos para las protestas, ha despedido a manifestantes de sus empleos y también ha amenazado a los disidentes con llevarlos a la cárcel. Nosotros, dice el gobierno estadounidense, condena enérgicamente estas tácticas de intimidación. Llamamos al gobierno cubano a respetar los derechos de los cubanos, a permitir que se reúnan pacíficamente y que usen sus voces sin miedo a represalias del gobierno cubano. No quieren violencia, quieren tener acceso a Internet, quieren tener abiertas las líneas de comunicaciones para que haya un flujo libre de información. Nosotros, esta es la voz del gobierno de Estados Unidos, nosotros exhortamos al gobierno de Cuba a rechazar la violencia y abrazar esta oportunidad histórica de escuchar los anhelos del pueblo cubano. Continúa diciendo este comunicado del Departamento de Estado que llamamos a nuestros socios democráticos a reiterar estos apoyos a los manifestantes de los cubanos que están ejerciendo derechos tan básicos. Es imperativo para la comunidad mundial defender estos derechos universales donde sea que sean amenazados. nosotros hablamos con una voz llamando al gobierno del gobierno cubano a respetar a aquellas personas que se manifiestan libremente el 15 de noviembre y Estados Unidos espera que la comunidad internacional haga lo mismo. Bueno, en el último párrafo de este comunicado emitido hoy por el Departamento de Estado dice que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba, celebra la valentía y esta búsqueda incesante del pueblo por la democracia, la prosperidad, los derechos fundamentales y libertades fundamentales. Estados Unidos va a seguir buscando medidas para apoyar al pueblo de Cuba y promover una rendición de cuentas por parte del régimen cubano por reprimir y violar los derechos humanos. Y así concluye este comunicado emitido hace unos momentos.
Podríamos decir, Iván, que es la segunda manifestación, el segundo pronunciamiento esta semana del Departamento de Estado. Ya lo había hecho a mitad de semana la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala, que habló con Radio Televisión Martí precisamente, y que más adelante le daremos también un extracto de lo más importante condensado, que fue que Estados Unidos está monitoreando lo que está sucediendo durante todos estos días en la isla y tendrá, por supuesto, consecuencias para tomar determinaciones a futuro en bien del pueblo cubano.
Así es, y Amnistía Internacional, recordemos, también ha dicho en una acción urgente, publicada ahora el viernes, que están observando de cerca lo que está pasando en Cuba, porque el gobierno cubano ya no tiene justificación o explicación por su política de suprimir estas manifestaciones, este deseo del pueblo cubano de expresarse.
Y desde ya les invitamos para que estén muy atentos de la programación especial de Radio Martí para este día lunes 15. Estaremos cubriendo todos los lugares, todos los rincones sobre lo que esté sucediendo allí en esta gran convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio. Y es que en las horas cruciales que anteceden a la marcha de este lunes, se conocen más detalles de los actos programados para hoy domingo en apoyo a los cubanos de la isla que están dispuestos a desafiar al régimen comunista y reclamar en las calles sus derechos, el fin de la violencia y la libertad de los presos políticos. La convocatoria a manifestarse en más de 100 ciudades de una treintena de países incluyen protestas frente a embajadas, caminatas, concentraciones en lugares icónicos de cada localidad y vigilias, entre otras iniciativas. En Washington han convocado a una caminata en oración por Cuba este domingo. Los participantes se concentraron y estarán también a las 2 de la tarde en un parque de la capital y después caminarán hasta la Embajada de Cuba, donde además de orar por Cuba, leerán poemas y escucharán números musicales. En Miami, la caravana convocada por la Asamblea de la Resistencia Cubana, que reúne a más de 35 asociaciones que luchan por la democracia en la isla, partió desde el Memorial Cubano en el Parque Tamiami y, como escucharon hace algunos instantes en la voz de Alejandra Marcano, concluyó frente a la Bahía Vizcaya, donde en algunos momentos se espera que haya un buen número de embarcaciones para, junto a la flotilla Democracia, mostrar más solidaridad. En Nueva York, la concentración de exiliados cubanos será frente a la sede de las Naciones Unidas. Y en la víspera de la marcha cívica no autorizada del régimen incrementó y seguirá siendo así su herramienta más usada, la violencia contra los manifestantes. Desde Miami, Eric Brito, de la Comisión de Apoyo al 15N, se escucha.
Que este 14 de noviembre, dentro de lo principal que está sucediendo, están las marchas de apoyo a la plataforma que se están realizando a nivel mundial. Estamos teniendo noticias de que hay muchas contramarchas que están de alguna manera promovidas por el sistema cubano en distintas ciudades que se han tornado incluso violentas. En cuanto a los moderadores y las personas manifestantes del archipiélago al interior de la isla, hemos tenido noticias de que han sufrido mucha represión y acoso policial. Algunos han sufrido detenciones arbitrarias y express que los detienen y a las horas los dejan salir. Y cabe recalcar el caso en particular de la moderadora de archipiélago, Daniela Rojo, quien se encuentra en estos momentos desaparecida por más de 36 horas, que no se ha tenido comunicación con ella por parte de ninguna persona. Se han llamado incluso estaciones de policía y no se ha obtenido ninguna información de su paradero.
A propósito, el grupo Archipiélago ha denunciado la desaparición de su moderadora en Facebook, Daniela Rojo, como escuchamos, quien no se comunica con su familia. Luego de que varias personas averiguaran en la estación de la policía en Guanabacoa, preguntando por Daniela, sin respuesta alguna, ha sido declarada como desaparecida. Una publicación en Facebook del Grupo Archipiélago hace directamente responsable al gobierno de la vida de Daniela Rojo. Horas antes, la plataforma exigía en un tuit el cese del acoso del gobierno sobre ciudadanos cubanos que solamente están ejerciendo su derecho reconocido universalmente a manifestarse y expresarse libremente. Asimismo, la periodista cubana Luz Escobar, reportera del diario digital 14 y medio, recibió también una citación para el Departamento de Menores en la estación de la policía de Zapata y C en La Habana. Según dijo a Radio Martí, lo único que busca la policía política es evitar que cubra estos hechos relacionados con la marcha del 15 de noviembre.
Sí, ellos usan mucho esta estrategia para no citar a las personas a la unidad de policía, para que no parezca que ellos están haciendo esto por el 15 de noviembre. No, ellos están citándote por otro problema, que son menores. Y una vez que estás allí, utilizan ese espacio para que oficiales de la seguridad del Estado te intimiden y te digan, mira, tú vas a salir el 15 de noviembre, mira, eso es delito, mira, puedes ir presa, puedes estar separada de tus hijas, te van a crecer sin una madre, y empezar con las amenazas. Ellos son no solamente bajos, sino también abyectos en este sentido, porque están utilizando a dos niñas pequeñas para hacer sus patrañas y sus miedos, para resolver sus miedos que tienen. Al final lo que les importa es que el día 15 no vaya nadie a esa manifestación. Es todo lo que les importa. La moderadora de Archipiélago, Daniela Rojo, también la semana antepasada recibió también igual una situación a menores, y al final se trataba de lo mismo. Es lo que están buscando, que las personas que apoyan esta iniciativa o que de alguna manera han manifestado la idea de ir, ya sea a cubrir como periodistas o a participar como activistas, abandonen la idea de apoyar la marcha por miedo. Lo han hecho además en provincia, han citado a muchísimas personas, y con mis hijas no es la primera vez. Ellos han intentado otras veces también amedrentarme en ese sentido, porque lo único que está pasando aquí es que tienen mucho miedo, muchísimo miedo de lo que puede ocurrir el 15 de noviembre.
Y es que el acoso contra practicantes del cristianismo evangélico también se da en Santiago de Cuba y no cesa. En los últimos días fueron citados el pastor Luis Cambara y también el mentor Leonicio Monier. Acerca de lo sucedido a estos dos religiosos, el también pastor evangélico Alain Toledano se refirió a Radio Martí.
Al pastor Luis Cambara le han hecho el mismo patrón con los demás pastores que le han citado. Número uno, le preguntan si va a salir el 15, si va a apoyar la marcha. Y número dos, le hablan que lo van a golpear y que puede ser procesado en caso de que salga la marcha, es decir, la amenaza. Le hablan acerca de la visita que le hicimos a José Daniel Ferrer cuando estaba en ayuno, que fuimos un grupo de pastores. Precisamente la gente que han citado eran todos los que fuimos, todos los pastores y líderes que fuimos allá. Y le hablan también de que se separen de mí, que yo, que soy una persona negativa, etcétera, etcétera. Eso, ese es el tema que han tratado a grandes rasgos con todo. Y ya está en casa, no fue mucho tiempo y lo soltaron, porque él ha sido frontal también con todas estas cosas. Con respecto a Leonicio, ayer estuvo citado a las 10 de la mañana con dos agentes de la seguridad, otro policía más y el jefe del sector, donde las amenazas fueron un poquito más crudas que con los demás. Leonicio es un líder un poco más radical que los otros pastores, fue bastante radical con ellos a la hora de hablar, fue bien frontal y ellos esas cosas no les gustan. Entonces lo amenazaron a tal punto que le pusieron una multa de 30 pesos, que en eso se le quedó el carnet, y juntamente con eso el jefe sector lo volvió a citar para hoy. En rango de autoridad están los pastores y después vienen los mentores, que están al frente de redes, de liderazgo. Leonicio es uno de nuestros mentores.
Roberto Carcassés y Brebaje Man estrenaron hoy, el día antes de la marcha cívica por el cambio, una canción video que fue filmada ayer en La Habana y que tiene temblando al régimen. No hay quien me pare, se llama esta canción, y en el video se ve a Carcassés caminar desde el Cine Yara en 23 y L hasta el Parque Quijote, lugar donde precisamente Junior García Aguilera ha propuesto marchar solo y en silencio esta tarde. La letra de la canción difundida en YouTube dice que las calles son de todos los cubanos y que hay que dejar la bobería y darse la mano. Dice que se debe acabar el abuso y que la gente debe poder expresarse en la calle sin miedo. La gente quiere libertad, un cambio real, y el pueblo ya no cree en nada, dicen las estrofas. Oye, se acabó el abuso, no hay quien me pare, afirma esta nueva canción de Roberto Carcassés y Brebaje Man.
Sin miedo a decir lo que piensa, la calle. cansada y sabe que quieren un toque de libertad, pensando por la madrugada sin duda el trompo no baila en el pipipuá. Bambi se tiene sus raíces centradas en crear un cambio real y en paz, pero si no entiende que el hambre ignora porque ya mi pueblo no cree en nada. Los pies se van por y vaya, un paso para adelante y dos para atrás, queremos paso para adelante y más nada. La vida de los barrios bajos, un libro abierto que bien te puede contar, la repetición del esfuerzo, vamos de respeto por peso del mismo pan. Los que no quieren escuchar se van, los que nos ponen a chocar se van, los que no quieren compartir se van y no verán a los bambán. Los que no quieren reciclar se van, los que abusan de poder se van, el que maltrata a la mujer se va.
Hoy se acabó la UFO,
sí señor,
vamos a estar en la calle,
ya está en la calle.
Bota la trompa y el bate,
como no,
bota mentira, no hay quien te aguante.
Ni de aquí, ni de allá.
Hoy se acabó el abuso,
una buena parte de
él. Bota la
trompa
y el
bate, y
una también quieta. Hasta que ya no hay quien la pare, no hay quien prepare. Yo no quiero intervención, no hay quien prepare. Pero sin poder de decisión.
Oye, se acabó el abuso, no hay quien me pare. Y a propósito, nada para esta ola de amor y de convocatoria patriótica a la gran marcha cívica por el cambio. Por eso regresamos, porque aquí en Miami la caravana convocada por la Asamblea de la Resistencia, que reunió más de 35 asociaciones, siguen llegando los marchantes con riguroso blanco y la bandera enarbolada de Cuba. Ahí está otra de nuestras voces, de nuestros periodistas, Ricardo Quintana, que se suma al noticiero de Radio Martí. A esta hora, Ricardo, ¿qué está pasando?
Bueno, pues sí, pues Ricardo, buenas tardes. Estamos acá en una explanada en plena calle Biscayne, en el centro de Miami. Esta explanada colinda con una dársena, donde se está significando una pequeña concentración marítima de unas 45 embarcaciones en solidaridad con lo que está sucediendo en Cuba. Esto ha sido organizado por el Movimiento Democracia en la persona de su coordinador general, Ramón Saúl Sánchez. Debo destacar que, bueno, esto te dije que era en el mar, pero alrededor, en esta explanada, hay más de 1,000 personas concentradas con banderas cubanas y de Estados Unidos, portando flores blancas, en señal de ese apoyo genuino que ha salido desde las huestes del exilio, desde el corazón del exilio cubano en Miami. Antes hubo una caravana que salió desde los predios cercanos a la Universidad Internacional de la Florida, una caravana que, bueno, terminó aquí. Esa caravana estuvo siendo, sus incidencias estuvo siendo divulgadas por el colega Alejandro Marcano, a quien tengo a mi lado acá, estamos en vivo en Radio Martí. Y Alejandro, una breve síntesis de lo que fue la jornada anterior a lo que acabo de describir.
Bueno, saludo nuevamente a la gente que nos escucha en Radio Martí. Fue una jornada, una concentración a partir de las 8 de la mañana en el Tamiami Park. Los cubanos fueron llegando, se organizaron de una manera espectacular. Además, los líderes convocantes estuvieron en una tarima con el himno nacional de Estados Unidos de Cuba, rezando por el pueblo cubano frente a lo que va a ser esta jornada pacífica cívica en las próximas horas. Así que después de allí la caravana salió y se trasladó hasta este lugar. Y bueno, aquí estamos, es parte de las actividades que hemos tenido en el día.
Pues esto ha sido a grandes rasgos, Ricardo, lo que está sucediendo hasta este momento. Después de acá se ha anunciado que se celebrará una misa en el Santuario de Ermita de la Caridad en esta ciudad, en una oración por Cuba. Una oración por Cuba. Y bueno, pues nada, ha sido, te repito, una síntesis de lo que ha acontecido en esta jornada dominical, en un día bello, soleado, caluroso en la capital del sol.
Ricardo, mucha gente se estará preguntando sobre la suerte que tendrá Junior García Aguilera en el intento de poder salir en silencio con el riguroso blanco y también con la rosa blanca. Nos acaban de informar en nuestro departamento de noticias, el corresponsal de CNN en La Habana, ha detallado cómo miembros de la seguridad del Estado y la policía han bloqueado completamente la calle donde vive Junior García para evitar cualquier desplazamiento, que para que la gente ni entre ni salga del lugar. Se ha visto también que se colocó en la ventana donde vive Junior García una enorme bandera cubana. No se sabe si la bandera la pusieron los mismos familiares, el mismo Junior, pero lo cierto es que ya el régimen está tomando esta determinación de impedir que Junior García salga, como lo ha comprometido, lo ha manifestado y lo confirmó esta mañana en un Facebook Live, Ricardo.
Pues sí, desafortunadamente yo creo que esto no pocos lo habían pronosticado, de que esta marcha en solitario que él pretendía realizar en este domingo a las 3 de la tarde, pues iba a caminar por un largo trecho en la zona de la barriada del Vedado, en La Habana, pues se había ya pronosticado de que esto era o iba a ser casi imposible. Y se conoce que el régimen cubano desde hace muchos días está emitiendo citaciones policiales, emitiendo citaciones para interrogatorio por parte de la policía política a miembros de la sociedad civil independiente cubana. Amenazas, están sitiados en sus casas. Muchos periodistas independientes desde hace varios días tienen postas en los bajos de las casas en caso que se vivan en el apartamento o frente a sus viviendas para impedirles salir en una medida arbitraria, sin orden judicial, que solamente un Ministerio de Justicia imparcial debe emitir estas órdenes en Cuba. Desafortunadamente no existe separación de poderes y el Ministerio de Justicia responde al Estado. Esto es lo que está sucediendo y lo que se espera sea una repetición en la jornada de este lunes, donde se ha convocado a la gran marcha cívica por el cambio en Cuba el 15 de noviembre.
Falta ver, Ricardo, si a las 3 de la tarde, que es la hora de compromiso de salir Junior García, las autoridades y la policía tomen alguna determinación de llevarlo detenido por alguno de los cargos que puedan presentársele, por desobediencia, por, bueno, cualquier cantidad de artimañas que se utilizan para poder someterlo y anularlo a nivel de visual de la sociedad civil cubana, que pretende mañana dar un ejemplo de civismo que no la van a callar. Ricardo Quintana, muchas gracias por acompañarnos junto a Alejandro Marcano Santelli allí en la Bahía, otro termómetro de lo que se está viviendo previo a la gran jornada, la convocatoria de la marcha cívica por el cambio en Cuba. Y ahora vamos a París, porque también allí está la escritora y periodista cubana Zoe Valdés, que ha pedido a la alcaldía, por ejemplo, de la importante ciudad, que se ilumine con los colores de la bandera cubana, la mítica, la icónica Torre Eiffel.
Yo he pedido en apoyo al 15N al señor Paul David Regnier, que es el delegado general de Relaciones Internacionales de la ciudad de París, que apoya al pueblo cubano con un gesto importante de la ciudad de París, que el pueblo cubano pueda interpretarlo y sentirlo cercano. La demanda ha sido que se ilumine la Torre Eiffel con los colores de la bandera cubana. Espero que eso pueda ser concedido, puesto que ellos lo han hecho con otros países, con otros pueblos. El pueblo cubano lo merece muchísimo más en estos momentos, muchísimo más que cualquier otro pueblo. Y yo sé, por razones que he podido comprobar por mí misma, que muchas personas en la alcaldía han sido solidarias con el pueblo cubano, me lo han probado a mí personalmente y en otras ocasiones. Y pese a que Ana Hidalgo recibió a Raúl Castro, cosa que yo he reprobado públicamente y se lo escribí a ella personalmente, a su email, sé que ella también apoyó a las Damas de Blanco y apoyó al pueblo cubano en el pasado, cuando se hizo el homenaje a las Damas de Blanco, organizado e ideado por mí. Yo quisiera que esto se produjera, no tanto por lo que significa para nosotros que vivimos en el exilio, sino sobre todo la significación grande, inmensa, que tendría para los cubanos de Cuba, que son los verdaderos líderes de todo lo que ha sucedido desde el 11 de julio, el 15N y probablemente otras manifestaciones en el sentido de la libertad absoluta del pueblo cubano.
...12:55 es una edición especial de noticias de Radio Martí, en la víspera de la Marcha Cívica por el Cambio, y les compartimos a petición de nuestros oyentes este nuevo mensaje, este llamado, a través de la inspiración de dos artistas que han hecho el recorrido que precisamente hará a las 3 de la tarde, si es permitido, Junior García Aguilera. Una canción que tiene a esta hora incómodo, temblando al régimen en La Habana. Esta mañana, Junior García Aguilera, el promotor cabeza mayor del Grupo Archipiélago, sacó de su corazón palabras para unir al pueblo y para tratar de aliviar esa hiel que hay en el régimen cubano de no permitir que el pueblo se manifieste. Así se manifestó Junior García.
Yo estoy listo, como ven, vestido de blanco, con una rosa blanca, y cuando sea el momento saldré de mi casa. A pesar de que hay una turba en los alrededores, a pesar de que ya vimos la violencia desde la ventana, toda mi familia vio la violencia desde la ventana contra esos periodistas acreditados. Vimos cómo les gritaban, cómo los expulsaban, cómo querían empujar incluso el carro, un acto de absoluta violencia, como hacía tiempo no se veía una violencia así, y lamentablemente en los últimos años hemos visto cómo esa violencia crece y cómo ese lenguaje de odio crece y cómo esa discriminación crece y cómo ese apartheid ideológico crece en un país que ya ni siquiera es Estado de Derecho, ni es República, ni es nada. Es una tiranía. De todas formas, yo confío en los cubanos y estoy invitando a todos los cubanos a que de forma cívica y pacífica, sin dejarse ganar por el odio, apartando toda la rabia, todo el resentimiento, aprendamos a defender nuestros derechos y a conquistar un país que realmente sea de todos nosotros, de todos, sin excluir a nadie. Ni siquiera esas personas que están debajo de mi edificio, yo los considero mis enemigos, piensan distinto. Ellos tienen derecho a pensar distinto, pero yo también. Y mi familia también, y mis amigos también. Todos tenemos derecho a pensar distinto y a expresarlo. Se tiene que acabar un país con tanta división y con tanto odio, porque ellos no pueden ser los dueños de este país. Nadie puede ser el dueño de un país que le pertenece a cada uno de sus ciudadanos. No sé cuánto tiempo demora esta conexión. Intentaré conectarme más tarde para mantenerlos actualizados. Ahora mismo llueve en La Habana, o por lo menos aquí en La Coronela donde vivo. Intentamos estar en paz, que no nos gane nunca el odio ni la rabia, mantener la sonrisa, pero vamos a conquistar nuestros derechos. Yo quiero pedirle a todos los cubanos que a las 3 de la tarde, a las 15 horas, demos un aplauso por nosotros mismos, por el pueblo de Cuba. Nos hemos pasado demasiado tiempo aplaudiendo a otros, aplaudiendo a líderes, aplaudiendo a figuras con poder. Yo creo que es tiempo de que empecemos a aplaudir al pueblo cubano, a esas ganas de libertad y a ese amor que tenemos los cubanos a pesar de todo y a esa alegría que tenemos los cubanos a pesar de todo. Así que a las 3 de la tarde vamos a darnos un aplauso como pueblo, nosotros mismos. Un aplauso bien fuerte que se sienta en toda Cuba. Donde quiera que estén, dentro de sus casas, en la calle, caminando, donde quiera que estén, en un parque, si a las 3 de la tarde pueden aplaudir, háganlo.
Ponemos punto final a esta edición dominical de Noticias de Radio Martí desde el Estudio C, ingeniero Tom Madariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Manténgase siempre en sintonía. Estaremos con boletines especiales, cubrimiento, análisis y proyección de la Gran Marcha Cívica por el Cambio. Feliz resto de domingo.
Radio Martí Noticias.